en las profundidades de la corteza sonora. Se agita el magma de las ideas. Desde el epicentro de la actividad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar. Algunos especímenes de las profundidades sonoras. Carlos Prado, Daniel Cholaquian. Bajo el volcán.
Un nuevo jueves grabando los miércoles. Aquí uno lo aclara porque en toda Latinoamérica ocurren cosas muy raras, muy serias en 24 horas. Una nueva emisión de Bajo el Volcán. Y un poquito me recordaba a Mario Benedetti, que en un bello poema decía y le preguntaba: ¿de qué se ríe, señor ministro? Y mi repregunta es: ¿de qué se reirá el presidente Piñera en Chile, observando y, bueno, ganando cámaras y toda la parafernalia mediática, rescatando a trabajadores de una mina que, vaya a saber por qué y por suerte, resultaron ilesos, ¿no? Y Piñera tal vez se reía porque él es un triunfador de un sistema que la seguridad industrial, las pobres gentes no cuentan para eso. Pero bueno, el programa da para otro tema, y con una uniformidad de algo que amamos de diferentes maneras, como es el cine, ¿no? ¿Cómo te va, Daniel?
Bien. Y Piñera tiene varios motivos para reírse. Entre ellos, reírse de todos nosotros y de estos boludos no saben la que ganaron, lo que y los que dejaron que la mina se caiga. Independientemente de ello, porque vamos a decir verdad, creo que a todo el mundo en algún momento le tocó en algún lugar esto de que los 33 tipos pobres que estaban ahí, laburantes, todo, ningún tipo jodido, todos laburantes que estaban a 700 metros de profundidad y que lograron, y seguramente activando las mejores cosas de ellos, haberse mantenido vivos durante los primeros 17 días hasta que los encontraron, y luego haber sostenido estos prácticamente 2 meses desde que los encontraron vivos hasta hoy, que los están terminando de rescatar y ojalá termine felizmente. Digo que Piñera, más allá de todo lo que sabemos, porque en definitiva está mucho mejor hablar de política que de otras cosas, y cuando hablo de política hablo de economía. Digo, lo que me parece es que el tipo, mal que mal, se estrenó su gobierno con un terremoto terrorífico, el peor terremoto que ha tenido Chile, y luego con esta catástrofe en la minera. Aún siendo un tipo de la derecha dura y pura, económica y política de Chile, yo me pregunto, solo, ¿qué hubiera pasado si el de derecha puro y duro hubiera sido Macri en vez de Piñera? Con esos dos terribles fenómenos que le tocó vivir a Piñera. Dentro de todo, la piloteó el tipo más o menos bien. Porque si hubiera sido Macri, hermano, no solo estaban los 33 abajo, sino los rescatistas, lo que pusieron la máquina, ¿sí? Y encima iba a decir que la culpa era nuestra. Así que, dentro de todo, yo me imaginaba eso, yo decía, ¿qué hubiera sido esto con Macri? El terremoto con Macri. Si los puentes hubieran quedado al revés, hubieran hecho todo mal. Pero bueno, lo cierto es que lo que nos convoca al programa de hoy es un bellísimo libro. Bellísimo, porque es lindo, como objeto, además de un libro muy interesante, que es El cine cuenta nuestra historia, 200 años de historia, 100 años de cine, de Raúl Horacio Campodónico, es el compilador de este libro, para mí, porque lo conozco desde hace muchos años, por suerte, Horacio Campodónico. El Raúl, que lo tenía desde siempre, empezó a aparecer después, cuando se hizo hombre de publicar libros y tal. Este es un libro que, por iniciativa del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, se desarrolló con motivo del Bicentenario y cuenta 200 años de historia en 100 años de cine. Pero quien mejor nos puede explicar de qué se trata el libro es Horacio, que nos acompaña hoy. Hola, Horacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, antes que nada, la explicación de por qué el Raúl. Tengo un tocayo en Uruguay, Horacio Campodónico, que escribe sobre tango, que yo escribo. Escribe sobre cine y además escribe sobre los astros.
Ah, bueno.
Eso con no lo cual, hace astrología, etcétera, ¿no? etcétera. Yo todavía no. Entonces, un poco como para diferenciar, este hombre se puso en contacto con el Museo del Cine en una oportunidad. Este hombre o este joven, desconozco, queriendo contactarse, yo en esa época no tenía mail, por lo cual quedó pendiente de... Pero sabiendo que nos llamábamos igual, incorporé el primer nombre como para dejar las cosas en claro.
Reafirmar la propia identidad. Bueno, Horacio, contanos primero de qué se trata este maravilloso libro. Y vuelvo a decirlo, una edición hermosísima de unas 500, un poco menos de 500 páginas, con una cantidad impresionante de fotos sobre el cine argentino. ¿De qué se trata el proyecto de esta obra?
Y la propuesta del libro es un poco revisar cuáles han sido... Es, en principio, no se trata de un libro académico, es un libro hecho para que lo entienda quien tenga el libro en la mano, independientemente si cuenta o no con saberes previos específicos de la esfera cinematográfica. Es un libro que transita y reflexiona sobre las distintas estrategias a partir de las cuales se contó el pasado de nuestro país. La idea era un poco desplegar mínimamente todo un corpus de herramientas para que de alguna manera las incorpore o les sirva el lector que jamás se ha asomado a este tipo de libro, ¿no? Es decir, para bajarlo en ejemplo, ¿cómo funciona el melodrama cuando se cuenta el pasado? ¿No? Claro. ¿Cuál es, a través de qué estrategia se pega los golpes bajos, a través de qué estrategia se implica emocionalmente y se desplaza de lo que es la reflexión respecto de lo que se está viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que conllevó rescatar muchísimo material, nos tocó hacer el libro justo en el pasaje de la desactivación del video y la intensificación del DVD, lo que implicaba que no había películas argentinas por ningún lado. Es decir, claro, porque como no se fabrican más reproductoras de DVD, no hay repuestos, no hay máquinas que funcionen bien.
Reproductoras de video.
Perdón, exacto, de video. Con lo cual era justo en un impasse de tener que conseguir películas y además máquinas que funcionen bien para poder verlas o copiarlas, porque a veces nos las prestaban los coleccionistas. Y se revisaron 600 y pico de películas, no es una cifra menor. Con lo cual, bueno, tenemos muchísimos agradecimientos a gente que facilitó material. De alguna manera recuperamos películas que se creían perdidísimas, ¿no? Nos prestaron una edición en DVD de Manuelita Rosas del año 26 que se mencionaba en libros, pero yo jamás había tenido oportunidad de verla, y un conocido dijo, vos sabés que yo creo que tengo una persona que... y trajo la película, y bueno, y así con muchas otras, ¿no? Y bueno, a partir sobre todo de esas ediciones en DVD de películas que se consideraban perdidas o qué sé yo, bajamos también fotos, con lo cual entiendo que enriquece por varios lados, ¿no?
Sí, tal vez la gente desconoce, cuando uno hace un trabajo de investigación de este tipo histórico en relación con el cine, desconoce la dificultad de encontrar el material, lo difícil realmente que es. Yo alguna vez trabajé en nacionalismo entre el 16 y el 30 y fue Horacio quien me facilitó en aquel momento unas películas que tenía, que había, no sé, yo estoy hablando del año 99, 98, 99, y eran 4, 5 sí, películas del cine del periodo mudo. No se conseguía más que eso, de eso estamos hablando. Más allá de que ahora puede ser que haya aparecido algo más,
sí, pero
estamos hablando de una cantidad mínima que para hacer un laburo de investigación de este orden es complicadísimo. El resto es adivinarlo. Alguno, o sea, empezar a leer los libros qué dijeron y empezar a presuponer que eso que dicen es una fuente como para que uno trabaje en investigación. Pero él está hablando de 600 películas que en la totalidad de la cinematografía comercial argentina es mucho, ¿eh? Es mucho, pero mucho, en serio.
No es
moco de pavo. Tiene que haber sido muchísimo. A ver, algunos de los temas que recorre en el libro y algunos de los autores, porque esto es muy interesante, además de que es muy bueno el trabajo de investigación, el trabajo de recuperación, hay muy buenos autores los que están elegidos aquí y los temas. Para que la gente se ubique también con esto que vos decías, los ejemplos de lo que puede ser las luchas durante la colonia, las luchas internas durante el siglo XIX, el tema de la representación del aborigen en el cine argentino, la representación de la vida cotidiana en el siglo XIX y, por ejemplo, luego aparece nuevamente la vida cotidiana durante el peronismo, las biografías, las colectividades extranjeras, los años 30 y el modelo del país, biografías literarias en el cine, la representación de los jóvenes en el cine, las guerras y el impacto social según el cine. Y bueno, otros capítulos: Argentina para Hollywood, el espectáculo dentro del cine argentino, tres imaginarios para el cine, y no sé si me queda alguno que no haya mencionado, el país tradicional según el cine. Autores como Abel Posadas, Eduardo Romano, Miriam Goldstein, Daniel Grilli, Andrés Izaurralde, Clara Krieger, Héctor Cohen, Miriam Goldstein, Marcela Croce, María Ibarren, Eduardo Jakubowicz, Emilio Díaz, y creo que no me falta nadie más. Bueno, sí, y Horacio Campodónico, que abre y cierra el libro. Son, la verdad, que una demostración de lo muy, muy interesante que es este libro como propuesta, que por otra parte no había. Contar el cine y la historia es un trabajo que en muchos países se hace, y que se hace habitualmente desde las ciencias sociales más que desde el cine. En este caso es un trabajo que se hace bien desde el cine. Todos los investigadores son, más allá de sus especificidades en relación con otros conocimientos, son tipos que vienen del cine, y esto les da un valor especial porque saben de la materia de la que tratan. Y no es común que se encare una obra de esta magnitud y que se encare en este caso desde el Estado. ¿Cómo fue que surge hacer este libro, Horacio?
Y mira, esto se inicia a partir de una inquietud de Rodolfo Hermida. Él es quien está al frente de la oficina del Proyecto Bicentenario en el INCA, y bueno, me convocó un día para proponerme llevar esto adelante. Estuvo más que abierto, tanto él como su colaboradora, Roxana Meijidea. La contrapropuesta que yo presento, que es justamente la de trabajar desde una pluralidad de voces esta suerte de distintas trayectorias temáticas sobre el pasado de nuestro país, la aceptaron sin ningún tipo de objeciones, y a partir de ahí, bueno, fue presentar un plan de trabajo, plantear los requerimientos básicos que iba a tener este tipo de encargo, ¿no? Es decir, acá había que pensar con cuánto tiempo iba a llevar, es un tiempo que después se fue dilatando cada vez más, ¿no? Arribar a Puerto Seguro, por un lado, con los textos, las extensiones de los textos, las ilustraciones, que es todo un capítulo aparte. Es decir, una cosa es escribir un libro, otra cosa es hacerlo, ¿no? Que es la parte que habitualmente uno desconoce. Yo, después de esto, creo que ya estoy bastante bicho en distintos rubros, ¿no? Por ejemplo, hablábamos recién de lo difícil que es conseguir material, lo difícil que es pensar un libro que va a reproducir fotos en color, porque las fotos papel están todas decoloradas. Se precisa un colorista que ponga en registro absolutamente todas las películas con las cuales se va a imprimir, porque si no sale todo desfasado, sale todo mal. Eso es algo que a mí jamás se me había ocurrido, incluso que existían coloristas que trabajaban esto. Poner en un mismo registro todo el blanco y negro y las gamas de grises, etcétera, etcétera. Son toda una serie de pasos que obviamente no hacen a los textos en sí, sí hacen a lo que es el producto final del libro terminado, y que se trataron de cuidar hasta los más ínfimos detalles. Algunas cosas siempre se escapan, como suele suceder, pero bueno, pusimos bastante esmero en cuidar todos los aspectos.
Bueno, vamos a un tema y seguimos. Yo me quedé colgado porque estoy mirando el libro que me encanta. Vamos a escuchar un tema.
Un mensaje de felicitación. Soy imitador, pero quiero en el celu oír tu voz. Oigan el mensaje, quería escuchar tu voz. Oigan el mensaje, no jodan con Perón. Soy el gran simulador, pero quiero en el celu oír tu voz. Y vos me hablas como Fontana, me hablas como un horrito, y yo quería escuchar tu voz. Oigan el mensaje, no vengas con trucos vos. Oigan el mensaje, ¿a quién te moviste hoy? La rubia o la morocha, se saludan, se odian, ¿o qué? La rubia o la morocha se besan para la TV. Era una mañana, era de mañana, cuando la tiré por la ventana. Ella como loca, grita como loca, cuando me caí por el balcón. Moviendo el cucu, arriba podés llegar. Moviendo el cucu, arriba podés llegar. Me engañaste y me mentiste y me dijiste que todo era divertido, pero acá no pasa nada. Estoy cansada de que me digas todo el tiempo que salgamos a lucirnos por ahí. Que nadie vio de la previa del desfile, casi suspendemos la función. Corre la falopa dentro de la tropa, casi suspendemos la función. La guerra de las estrellas, el sismo de la galaxia. Todo lo que antes se vivía se aleja como representación. Arriba podés llegar. Oí bien lo que digo, créeme lo que cuento. Cené con la torta Santillán. Todo lo que antes vivía, directamente vivía, se aleja en una representación.
Reflexiones para estallar.
Volvemos de la mano de Pablo Dacal con este tema, El Mundo del Espectáculo. Y bueno, estamos con Raúl Campodónico, que es el autor del libro El Cine Cuenta Nuestra Historia, 200 años de historia, 100 años de cine. A su vez, Raúl es profesor en la Escuela de Santa Fe y quería preguntarte en la mítica que fundó Fernando Birri, ¿no? ¿Cómo es esa experiencia?
Y mira, haber sido convocado ahí es muy motivador. Empezar un nuevo momento, directamente un nuevo momento de lo que fue aquella legendaria escuela. Aquella escuela dependía de la Universidad del Litoral, esta no. No, acá los lazos con la UNL han quedado disueltos, hay plena autonomía por parte de los directivos del instituto. Se denomina ISCAA, Instituto Superior de Cine y Artes Audiovisuales, yo estoy desde el año 2004, es arrancar de cero, ¿no? Cuando todavía no había edificio, cuando se daban clases en aulas prestadas, hoy ya hay un edificio que es propio. Hoy ya está de vuelta a Birri y está por empezar a filmar, creo que en una semana. Tiene un proyecto de un largo de ficción, El Fausto Criollo, que es un proyecto que viene de hace décadas arrastrando y llevando consigo Fernando de un lado para el otro. Y bueno, consiguieron encauzarlo. Se sigue con la idea del filme escuela, con lo cual se van a incorporar para el rodaje a los alumnos avanzados. La escuela, por otro lado, los alumnos de la escuela ya han hecho tres largos de no bajo presupuesto, bajísimo presupuesto, pero una experiencia más que interesante porque colabora toda la ciudad. Hacen las películas y, por ejemplo, la empresa de luz les pregunta cuándo, dónde y cómo quieren que le hagan las bajadas, etcétera, etcétera. Es más que motivador, es decir, lo que habitualmente en cualquier locación es todo un problema, gestionar todos esas cosas, allá es como que esta cuestión de que se haya recuperado ese espacio por muchos sectores, no todos, pero por muchos sectores es valorado, ¿no? Y acompañan, y eso es bueno.
Sí, qué interesante que cuentes esto. Yo quiero aclarar que Horacio Campodónico, compilador de este maravilloso volumen El Cine Cuenta Nuestra Historia, que vale la pena aclarar que en esta primera edición, que tiene unos 2000 ejemplares, que es un volumen de lujo, realmente de lujo, es una colección que circula institucionalmente en bibliotecas, en embajadas, en distintas instituciones que pueden solicitarlo a la División Bicentenario del INCAA, pero que va a haber una edición para venta al público seguramente en el año 2011 y que realmente vale la pena porque, como yo decía antes, en Argentina nunca se había encarado un proyecto de una historia social del cine como es este, que es, digamos, que después de la década del 60 en el mundo, esa es la nueva forma de escribir historia alrededor del cine que se ha dado. Entonces, este proyecto es un proyecto realmente muy importante en términos de empezar a difundir cuestiones vinculadas con el cine e historia. Y yo estoy convencido, porque lo conozco hace muchos años, que Horacio es, sin duda, el mejor investigador para hacer esto, porque es el tipo que hace más años que investiga, el tipo que encuentra datos abajo de los mosaicos. Yo les aseguro que el tipo levanta cerámicos si hace falta, pero encuentra ese dato, es muy estricto con eso, y eso realmente le da un valor a este libro que es impresionante. Yo no lo empecé a leer, pero lo tengo y me lo voy a guardar, lo voy a atesorar, porque la verdad que es uno de los libros más bellos que he visto y seguramente el más bello que hay sobre el cine argentino. ¿Vamos a la tanda?
Hurgando los bordes de la realidad. Bajo el volcán. Reflexiones para estallar.
Bueno, empezamos la segunda media hora del Bajo el Volcán de mañana, hoy. Bueno, en realidad, quiero hacer una aclaración. Uno tiene que avisar que se está grabando el programa.
Yo lo he hecho.
Por la nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Especifica eso. Así que avisamos que estamos grabando hoy día, miércoles 13 de octubre, el programa que sale mañana 14 de octubre. Y además, para que si mañana pasa algo como el golpe del Ecuador la otra vez, no nos agarre con las patitas en el aire diciendo pavadas mientras el mundo estaba mirando para otro lado. El caso es que estamos hoy con Horacio Campodónico, autor, compilador de este magnífico libro El cine cuenta nuestra historia, 200 años de historia, 100 años de cine, un libro editado bajo el auspicio del Instituto Nacional de Cines, de Cine y Artes Audiovisuales. Yo decía que Horacio es uno de los tipos, para mi gusto, el más capacitado para pensar el cine en relación con la historia, y lo viene haciendo desde hace muchísimos años, pero es además uno de los mayores hurgadores de archivo que yo conozco. Y en este libro, al ver las fotos que uno, con las que uno se encuentra, podría pensar que ha tenido un laburo así de ratón, buscando por todas partes, metiéndose por donde sea. ¿Cómo conseguiste todo este material fotográfico que hace de este libro un trabajo visual también muy rico?
Mira, en principio gran parte del material se consiguió por un convenio con el Museo del Cine. Y otra parte vino del lado de coleccionistas o rescate de publicaciones periódicas de época, como Revista Cine Argentino o similares, ¿no? Así que bueno, hay de todo un poco. Se intentó sobre todo recuperar fotos de películas que no sé si pueden considerarse perdidas, que hace mucho tiempo que no se ven, o algunas que decididamente se las consideraba como que ya no se las iba a poder ver más. Y bueno, como les mencionaba antes, ¿no? Hubo gente que acercó copias, desconozco de dónde han sacado los fílmicos para bajar a DVD, pero bueno, lo tienen. Y de ahí se obtuvo material. También hubo posibilidad de acceder a películas que curiosamente, ¿no? Y esto quizás es interesante contarlo, ¿no? Películas que son irritativas o urticantes, pero que para cruzar con esto que denominamos la historia, ¿no?, o el pasado, terminan siendo casi como un anillo al dedo. Es decir, hablemos de la película Los Torturados, ¿no? Una película trabajada desde cierta idea de compositiva del policial negro, cruzada con alguna beta de lo que se llamaba en esa época el semidocumentalismo, que era un realismo a la violeta, más o menos, ¿no? Y una película abiertamente antiperonista, da cuenta de cuatro casos probados de tortura por parte de la policía a distintas personas. Y lo más singular de todo es que, bueno, esa película tanto esa película como Después del Silencio, la de Lucas de Mare, sí, esa que también da cuenta del caso del estudiante Mario Bravo y también canta loas a la democracia aplaudiendo los bombardeos, otro problema que hay ahí. A las dos les dieron fecha de estreno en julio de 1956. Y fue todo un problema eso. Ahí es cuando interviene el azar, dado que fue el levantamiento, fueron los secuestros y fusilamientos, y obviamente películas que, más allá que quisieran defender a rajatabla a la denominada libertadora, les retiraron la fecha de estreno. Internamente las dos películas, cuando tienen que reprogramarse, se pelean, y esto está publicado literalmente, como lo voy a decir ahora, en las revistas de época. Se peleaban por ver cuál era la película que primero mostraba la tortura en pantalla grande. Acá hay todo otro problema, ¿no? Cuando de esto se hace un show. Y particularmente Los Torturados, una de las personas que participa de la película es uno de los torturados que hizo de sí mismo. Y casi que es una película que, para el momento en que le están retirando la fecha de estreno, es una situación que después en Operación Masacre se va a despejar, porque Troxler va a ser de sí mismo también.
Claro.
¿No? Es como que la misma fecha está irradiando la postergación de una y generando nuevamente otra situación similar que con el tiempo va a estar transitando. Es extrañísimo, ¿no? Si uno quiere explicarlo, comillas, científicamente, es imposible. Acá el azar se metió en el medio, se coló y los resultados quedan en rastros de lo que también apenas si se podía mencionar en aquella época.
Claro.
¿No? Allá, tipo, en el momento de los fusilamientos, la dictadura no era la que fusilaba. ¿No? Los medios hablar de la dictadura era referirse a... Es todo un problema, ¿no? Revisar aquella tipo publicaciones o noticiarios de aquel momento o las películas y tratar de bajar a tierra de qué estaban hablando y simultáneamente qué es lo que estaba sucediendo.
Mencionas a Troxler, que bueno, se salva en el fusilamiento de León Suárez. Claro. Pero no se salva de la triple A de López Rega.
Exacto.
Ese asesinado lo perseguían por Peugeot 504, que era la custodia de López Rega, y lo tiran contra un paredón y lo revientan ahí en Barracas.
Sí.
Había un chico de 14 años mirando, también lo ajustician para que no quede ninguna prueba. Y es como una película trágica que recorre la vida de Julio Troxler,
sí.
¿No?
Sí,
es un poquito para recordar a cuánta gente la pasó jodida, ¿no?
Sí. Vos sabés que hay nada que ver, pero hablando de Julio Troxler, ayer me acordaba de Troxler porque están diciendo por allí que quieren reorganizar la policía para que haya una policía del barrio, que la gente empiece a identificar al policía del barrio, al agente que le toca en la esquina, digamos. Y eso es lo que hizo Troxler cuando fue jefe de la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo fue repensar esta cosa de la gente en la esquina y la presencia policial en relación con el vecino y en identidad con el vecino, que además si era del barrio mejor, porque entonces tenía un conjunto de relaciones ya establecidas que lo ponía en otro lugar. Pero fuera de esto, hay algo interesante que vos recién de algún modo marcaste, porque uno suele pensar la política y el cine vinculados a estos lugares de la obviedad, si uno quiere, ¿no? Ah, bueno, las películas sobre desaparecidos, sobre derechos humanos, o estos ejemplos claros de gorilismo, o en la Patagonia Rebelde, Quebracho. Pero uno desconoce o oblitera la relación entre política y cine que hay en cualquier producción.
Exacto, tipo, esta cuestión que también es un lugar común y muy funcional a un pensamiento muy conservador, finalmente, ¿no? Esta cuestión del cine político y social, ¿no? Entonces, ¿qué cine no es social, primero? Y si el cine político es el que se mete con temas políticos, lo estamos derivando al espacio del género.
Claro.
¿No? Lo encapsulamos, tipo, y nos estamos olvidando en todo caso que el entretenimiento como espacio de evasión, donde lo genérico funciona, eso es de alguna manera el sitio político más fuerte que tiene el cine. No del tema que trata, sino en todo caso del uso y el tipo de implementación que hay. Tipo, hasta Blancanieves es una película política también, ¿no? Entonces hay un modelo de mujer, toda una serie de valores depositados en esa eterna virginal, etcétera, etcétera, en esos cinco tipos que solo le sonríen, con los cuales viven, ¿no?
Que ninguno le quede.
Claro, ¿no?
Pero bueno, esto es muy interesante porque además me parecería que vamos a escuchar un tema, pero después de esto vamos a hablar justamente de cómo operan las representaciones de los distintos sujetos sociales en el orden de del cine y la historia argentina. Escuchemos un tema, ¿vale?
Joined, I live in the view. my moments into a correspondence.
Reflexiones para estallar.
Venimos a escuchar a Regina Spektor haciendo Machine. Me encanta Regina Spektor. Estuvo en Buenos Aires la semana pasada. Hace dos semanas. Dos semanas, el 3 de octubre, si no me equivoco. Yo no pude ir a verla. Pero amigos de acá de la tribu me han dicho que ha sido fabuloso lo que hizo Regina Spektor en Buenos Aires. Bien, estamos con Horacio Campodónico, autor, compilador del libro El cine cuenta nuestra historia, 200 años de historia, 100 años de cine, un maravilloso, maravilloso libro que no me voy a cansar de elogiar, que se presentó hace apenas un mes y que está editado bajo el paraguas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Hablábamos con Horacio a propósito de lo político y lo social del cine y de cómo hay formas que lo político se piensa alrededor del cine y que se vincula con la historia. Y hay dos capítulos, por decir algunos entre tantos, que cuentan, o más de dos capítulos, las representaciones tanto de la vida cotidiana, los cruces entre vida cotidiana y las representaciones de los actores sociales, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, ¿sí? O la vida social, la vida cotidiana del peronismo, o la vida cotidiana del siglo XIX, y cómo esas formas de representar eran, sin duda, formas políticas. ¿Qué es lo que aparece en estas formas, en estas representaciones que ustedes trabajaron? Que a vos te haya por ahí impactado de algún modo.
Mira,
especial.
Por un lado, creo que es interesante en el caso de la representación de los jóvenes pensar el antes y el después de lo que es nuestra cinematografía y un poco en sintonía con la cinematografía del resto del mundo desde fines de la década del 50 en adelante. Los jóvenes son siempre personajes secundarios durante la época de los estudios. Nos centralizan, salvo el ciclo de las películas de ingenuas, pero siempre subordinadas a un mandato paterno. Esta suerte, sí, de autonomía, con las cuales se va a comenzar a representarlos, va a depender ya de una cuestión de renovación generacional, ¿no? Son los nuevos cines los que los ponen como centro de escena y sus problemáticas instaladas y el lugar que ocupan en el mundo o el que desean ocupar en el mundo,
¿no? Sí, ¿y qué pasaba en la década del 60 entre el Club del Clan y los claro. jóvenes
y bueno, ahí revolucionarios? Podríamos pensar o poner las películas de Palito Ortega con Pajarito Gómez, ¿no?
Claro.
Yo creo que ese es un lugar desde donde confrontar la representación de la construcción y la naturalización de toda una comparsa de muchachos obedientes y bienvenidos.
Sí, usted, acá hay un capítulo que creo que es de Abel Posadas, de la representación de la vida cotidiana durante el peronismo. Yo simplemente, solo leyendo el título, pensé en alguna de las claves de la forma de representación de la vida cotidiana de un tiempo similar en el cine de Hollywood, y me acordé de Doris Day y de las compañías de electrodomésticos publicitando la ama de casa moderna en la vida cotidiana para vender licuadoras, ¿no? ¿Qué pasaba con la vida cotidiana?
Y algo, algo de eso hay también, ¿no? Algunas películas con Mirtha Legrand es como que están plagadas de electrodomésticos locales. Pensemos también que para aquella época la cuestión de la puesta en circulación de objetos o productos de la industria liviana, ¿no? Tostadoras, heladeras, etcétera, también funcionaba en el cine, ¿no? Esposo último modelo,
claro.
¿No? O tipo las películas donde acá hay que pensar también el itinerario de en el caso de Mirtha Legrand, de ingenua a ingenua que se casa con el maestro, la señora de Pérez, es la adolescente, sí, que se casa, y después la esposa traviesa,
sí,
¿no? Pasa, salvo alguna que otra intervención en una película de linde policial o algún melodrama, pero la esposa atraviesa en el marco de ese tipo de circulación, bueno, la cocina y el living como lugares centralizadores, o como ama de casa, si se quiere, y anfitriona, luciendo vestidos cada vez que entra o sale de una puerta, o luciendo electrodomésticos en la cocina.
Claro.
¿No?
Claro.
Que de hecho son anteriores a las de Doris Day.
Son anteriores.
Son anteriores, claro.
Son anteriores.
Doris Day están con Rock Hudson, la Westinghouse detrás,
¿no? Sí, sí.
Pensemos lo siguiente, y este es un dato, lo que vos mencionás es un dato que es interesante. Ya en la década del 40, dentro del Senado norteamericano, entienden que la imagen del cine de ficción es el mejor, de alguna manera, inoculador, no con estos términos, ¿no? Está la transcripción casi completa. Inoculador de deseos, de un modo de vida, y de cómo entienden que el visionado de ese confort va a generar demanda en otros países. ¿No? Esto está dicho literalmente en el Senado, y de alguna manera recuperan la frase de Hoover, ¿no? Primero las películas, después las mercaderías.
Claro, primero mandamos las películas y después mandamos los productos. Yo me preguntaba, vos mencionabas el Senado norteamericano, ¿hubo alguna suerte de código Hays? ¿Alguna suerte de autorregulación de la industria? El código Hays fue un sistema de autorregulación de la industria norteamericana que estaba emparentado, sin duda, uno puede emparentarlo histórica y socialmente con el macartismo, para simplificar. Y la pregunta es si hubo algo así en Argentina.
Y en Argentina funcionó en Buenos Aires las denominadas normas del cine, a partir de 1948. No se implantaron a nivel nacional, pero el hecho de que funcionen en Buenos Aires, que es la principal plaza del mercado argentino, implicaba que aquellas películas que no se amoldaban podían llegar a tener, y de hecho lo tuvieron, problemas en su distribución en el interior. Es decir, no estrenar en Capital Federal era un argumento en contra para salir a recorrer el interior del país.
Claro.
¿No? Y sí, existió. Existió, está publicado en el Heraldo del Cine, y bueno, yo en algún trabajo, en un par de trabajos lo reproduje íntegramente.
Acá pensaba en este artículo de Abel Posadas. Abel Posadas tiene un entre las muchas cosas muy bien escritas que tiene, él hace una lectura muy interesante del regreso de Niní Marshall después de la caída del peronismo. Niní Marshall se va durante el peronismo, hay un montón de mitología alrededor de por qué se va, pero vuelve después de la caída del peronismo. Y Cándida, que era una gallega que había venido y se había abierto su pensión y que si quería echar al marido a patadas en el culo de su casa lo echaba porque era una mujer independiente que ganaba la guita que se, de la familia, regresa y es una mucama. Y esta lectura que hace en un pequeño libro Abel Posadas me parece clave para entender esto, no, de lo político y lo social, los roles que empiezan a ocupar distintos personajes que en un momento fueron algo y que luego, y no estamos hablando que en la avanzada de la revolucionaria, digamos, no era la República Española, Argentina en la década del, en los primeros 40 cuando aparece Cándida, sin embargo de ahí hay un giro importante, ¿no?
Sí, se reverosimiliza el universo del personaje, ¿no?
Y ahí vemos cómo el cine cuenta políticamente lo que pasa. Y ahí están operando estos hombres escribiendo este magnífico libro. Contanos qué es lo que a vos, o de lo que viste, lo que encontraste, lo que pudiste descubrir o redescubrir en el trabajo que duró, ¿cuánto?
Y casi 3 años.
Casi tres años. Bueno, en ese trabajo, ¿qué es lo que a vos más te impactó? Encontrarte con qué. Mirá, esto para mí fue
lo que a uno lo involucra por haberlo vivido y no haberse dado cuenta en el momento, ¿no? El final, la coincidencia formal de la Patagonia Rebelde y la historia oficial. Las dos películas concluyen con, si se quiere, una suerte de mazazo melodramático con un crescendo musical y una aproximación al rostro del personaje masculino, que en ambas películas es Héctor Alterio. Que finalmente sí. Lo que estamos hablando es que ya próximos al golpe de Estado y El tipo de salida son dos películas que terminan victimizando al victimario. Y creo que no es menor.
La verdad que sí, no había pensado ese último plano donde le cantan porque es un buen compañero y la cámara se acerca y él se da cuenta, por decirlo,
claro, de alguna del manera,
¿no? Y claro, es cierto, en los dos casos el victimario queda de algún modo, por lo menos, puesto en duda su carácter de tal.
Es decir, cómo desde ese modo de resolución se apela a implicar emotivamente a la gente que está en la platea. No, no hay una distancia reflexiva respecto, no. Vimos todo lo que vimos y ahí entonces viene, de alguna manera, el cierre sobre el rostro.
Hubo mucha discusión, tengo muy poquito tiempo, pero
sí.
Hubo mucha discusión, me acuerdo, cuando se estrenó La Historia Oficial. En ese momento nosotros éramos actores que discutían esas cosas respecto de la posibilidad de que esto fuera una representación de la teoría de los dos demonios. Veo por ahí, estuve viendo por las fuentes que citás, estuviste rescatando algo de esas discusiones.
Sí, era algo que, tipo, en todas las publicaciones de la época, durante el estreno y después durante después del otorgamiento del Oscar, se hablaba constantemente de esto, ¿no? No era algo que pasó desapercibido, sino que el grueso, no todas, pero el grueso de las críticas referían una suerte de llamado de atención a este respecto.
No, qué interesante como la memoria termina transformando las cosas, ¿no? Hay que ver si uno recuerda ese momento presente en relación con eso. Bueno, Carlos.
No, simplemente agradecerte, Campodónico, por este enorme laburo que hiciste de compilador sobre El cine cuenta nuestra historia, 200 años de historia, 100 años de cine. Y bueno, que el próximo paso ojalá sea la posibilidad de que llegue a un público más numeroso.
Esperemos y les agradezco muchísimo el haberme invitado.
Gracias, Gonzalo, en la operación y en la musicalización. Gracias, Daniel, y nos estamos viendo.
Hasta el próximo jueves.